Lucas 15, 11 dice la palabra de nuestro Dios. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío que estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a orar. Padre nuestro, bueno es poder estar esta tarde delante de ti para recibir tu palabra. Pedimos la bendición del cielo sobre todos nosotros. Te ruego que tú bendigas la exposición de tu palabra. Que nuestros esfuerzos no sean en vano, sino que tú nos visites con poder para que al ser predicada la palabra todos seamos convencidos de la verdad. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestro cansancio, ayúdanos delante de cualquier distracción. Ten misericordia y socórrenos recibir palabras de vida eterna. Te imploramos esto en Cristo. Amén. Hemos estado considerando en el día de hoy los primeros versículos de Proverbios capítulo 3. Voy a leer rápidamente el versículo 1. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuando nosotros consideramos la parábola del hijo pródigo, entonces ciertamente que encontramos en este hijo, especialmente en el hijo menor, un contraste con este hijo sabio que se describe en Proverbios capítulo 3. Cuando leemos, cuando escuchamos la exposición de esta mañana en las 2 horas que pudimos oír allí del mandato que tenemos de guardar la ley en nuestro corazón, de cultivar la sabiduría divina en nuestra vida y las promesas que recibimos a través de la obediencia de este mandato, podemos ver un claro y marcado contraste con la vida del hijo pródigo, del hijo menor. Así que en esta tarde estaremos considerando justamente eso, un contraste entre el hijo sabio que se describe en Proverbios y el hijo pródigo. Así que vamos a considerar en esta tarde solamente 3 aspectos en los que podemos ver un contraste entre el hijo pródigo y el hijo sabio de Proverbios. Y en primer lugar, encontramos que el hijo sabio que se describe en Proverbios guarda la ley de Dios en su corazón. Por otra parte, el hijo pródigo estaba lleno de sí mismo, lleno de lo que la Biblia llama la sabiduría mundana, la sabiduría carnal, aquella de la que habla Santiago en el capítulo 3, que la describe como una sabiduría diabólica. Este hijo, este joven, estaba lleno de sí mismo. Y alguien podrá decir: ¿y cómo comprobamos eso? Bueno, sus acciones fueron evidencia de la necedad que gobernaba su corazón. Este hijo estaba dominado por la sabiduría mundana, y sus acciones fueron evidencia de aquella realidad. Consideremos algunas evidencias. En primer lugar, Lucas, narrando la parábola del Señor Jesucristo, describe la rebelión del hijo. La rebelión de este hijo, versículo 12. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Este hijo busca la salida de su casa. Él está buscando la salida de su casa, pero no lo hace de una manera ordenada, sino que reclama lo que él entiende que es un derecho. Él piensa que tiene el derecho a la herencia. Ahora, nosotros sabemos que la herencia no es una cosa que se reclama por derecho, es una bendición que recibimos de los padres. Pero este hijo manifiesta su rebeldía contra su padre haciendo un reclamo. Él está pidiendo, reclamando la herencia. Él reclamó la herencia como uno que deseaba cortar todo vínculo con su hogar y con su padre. Eso queda en evidencia porque el Señor dice que cuando el Padre repartió los bienes, versículo 13, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. No se mudó unas cuantas calles de la casa de su padre. Él no pidió esta herencia. No pidió una ayuda a su padre para independizarse ordenadamente. Es cierto que llega un momento de la vida en la que los hijos parten de la casa de los padres. Eso es lo que Dios ha establecido de manera natural. Él dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Eso es parte de lo que Dios ha establecido. Algunos de los que estamos aquí ya estamos casados, ya salimos de casa de nuestros padres. Otros se están preparando para tal momento. Sin embargo, esa no es la salida del hijo pródigo. Él está reclamando un derecho porque quiere desconectar su vida. Él quiere cortar todo vínculo con su padre, con su hogar, manifestando de esta manera que la rebeldía gobernaba su corazón. No le importó buscar una salida ordenada, sino que fue rebelión y abandono. Su desconsideración con su padre no tomó en cuenta el dolor que estaba causando con sus acciones. No le importó que al pedir la herencia, él estaba diciéndole a su padre que deseaba que estuviera muerto. Porque lo natural era que recibía la herencia cuando el padre moría. Así que este hombre mostró que había llegado a un punto en el que su rebeldía y la dureza de su corazón estaba a tal grado que ya no tenía consideración ni de Dios ni de su padre, sino de sí mismo. Y eso es evidencia de la sabiduría mundana gobernando el corazón de una persona. En segundo lugar, él desperdició los bienes de una manera que mostró que su vida estaba gobernada por la sabiduría mundana. Él no le importó cuánto trabajo le había costado a su padre obtener tales posesiones. A este joven, a este hijo, no le interesó cuánto había trabajado su padre, ni siquiera pidió la herencia para seguir trabajando y hacer entonces su propia herencia o su propia riqueza. No, lo único que él quería era tener el dinero para poder dar rienda suelta a sus deseos. Él quería vivir su vida perdida. Él quería vivir su vida libertina. Él quería vivir su vida satisfaciendo sus deseos. Pero tenía dos obstáculos. En primer lugar, estaba bajo la autoridad de su padre. Y eso era un obstáculo para él. Y en segundo lugar, no tenía dinero para hacerlo. Lo que había impedido que él se entregara a una vida desordenada era la piedad de su padre y no tener con qué llevar a cabo sus planes. Pero ahora que él sale de su casa, entonces esos dos obstáculos son quitados. Su padre ya no está allí para decirle, ¿a dónde vas, hijo? ¿Quiénes son esos amigos? ¿Qué están haciendo? ¿Para dónde vas y qué vas a hacer? No te olvides de temer al Señor. No te olvides de guardar tu corazón de la maldad. guárdate de las malas influencias. Hijo, no te olvides de orar antes de dormir. No te olvides de hacer tu devocional. Ya no estaba el padre para que dijera tales cosas. Ahora él era dueño de sí mismo. Pero a eso se le había agregado otro ingrediente que hace todavía más complicada su historia. Ahora tenía dinero con qué satisfacer lo que deseaba. Y él malgastó el dinero. Dice que la herencia la perdió. Malgastó su hacienda o su herencia viviendo perdidamente. Y es que la sabiduría carnal quita de la mente todo sentido de eternidad, de responsabilidad delante de Dios y de un juicio que mañana se tiene que afrontar. La sabiduría carnal se ocupa de tomar la vida del hombre y convencerle que solo hay hoy, solo hay presente. Lo que importa es lo que sintamos y disfrutemos hoy. Hoy, mañana no interesa. No pensemos en Dios, no pensemos en la muerte, no pensemos en el juicio final, no pensemos en la eternidad. Solo ocúpate de satisfacer tus deseos hoy. Si quieres y puedes, entonces hazlo. Tal pensamiento no procede del cielo, sino del infierno. Tal pensamiento no procede de Dios, sino de un corazón carnal y perverso. La sabiduría carnal te lleva a olvidar que hay muerte, que hay un juicio final. Te lleva a olvidar que un día estarás o en el cielo o en el infierno. Son los únicos dos lugares posibles para el destino eterno de las personas. No hay un tercer lugar. No hay una aniquilación. Nos morimos y se acabó todo. Y hasta aquí fue la historia de esta persona. No existe tal cosa. Cada uno de nosotros que estamos hoy aquí presentes, un día partiremos. Y estaremos o en el cielo o en el infierno. Si has creído en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has venido a Él y has sido perdonado por su gracia, entonces estarás en el cielo. El día que mueras estarás con el Señor. Pero si te resistes a creer en Cristo, entonces tu lugar será un lugar de tormento, un lugar de eterna perdición. La sabiduría carnal lleva a los hombres a olvidar tal cosa. La sabiduría del mundo lleva a los hombres a olvidar tal cosa. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, que solo tenemos el hoy. Mañana no sabemos. El mañana no existe. Comamos y bebamos, somos jóvenes. Todavía nos falta mucho tiempo para ser viejos. Todavía nos falta mucho tiempo para ser ancianos, aburridos, que solo piensan en la religión. Ya cuando lleguemos a esa edad pensaremos en esas cosas. Ahora somos jóvenes, disfrutemos de la vida. Tal pensamiento no viene de Dios. Viene del infierno. Viene del diablo, que desea atrapar tu alma para que te condenes para siempre. Un día rendirás cuentas, como dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. También 2 Corintios 5:10 nos habla acerca de esto. A quien le importa el aquí y el ahora, no está considerando que al desperdiciar su vida delante de Dios, un día dará cuentas por tal desperdicio. El hijo pródigo desperdició la herencia material. Tal vez tú no tienes un dinero para desperdiciar hoy en tu mano, pero estás desperdiciando tu vida. Si no has venido a Cristo, estás desperdiciando tu vida. Dios te ha dado todo lo que tú tienes. Dios te ha concedido vida, salud, fuerzas, inteligencia, capacidades, lo que sabes, lo que has visto, lo que has conocido, todo eso te lo ha dado Dios. Si tienes la oportunidad de estar estudiando en la escuela o en la universidad, es Dios quien te está dando esa oportunidad. Si tienes la capacidad para hacer un trabajo porque tienes una profesión, Dios te concedió tal oportunidad. Es Dios quien te ha dado todo. Es Dios quien te ha dado también la posibilidad de oír el Evangelio. Millones de personas hoy jamás han oído el Evangelio. Eso no es solo historia pasada, es presente. Millones de personas en el mundo a día de hoy jamás han escuchado la Biblia. No han oído de Cristo. No han escuchado que están perdidos en sus pecados y que solo Cristo tiene salvación. Que solo Cristo puede ser su Salvador. Pero Dios a ti te ha concedido tal cosa. Y si tú no te has vuelto a Él, entonces estás viviendo como el hijo pródigo perdidamente. ¿Qué manifiesta eso? No la sabiduría del hijo de Proverbios, el que guarda la ley y teme al Señor, sino la sabiduría carnal, mundana y diabólica que conduce a la perdición. Otra evidencia de que el hijo pródigo no había guardado la ley y que estaba lleno de sí mismo es que cuando se vio en aquella terrible situación, buscó solucionar su vida por sus propios medios. Versículo 14, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. La única esperanza real, real, de resurgir, de salir adelante, era regresar a la casa de su padre. Pero él buscó la solución por sus propios medios. Y mire lo que dice el Salmo 10, hablando del impío y su soberbia. Salmo 10, 4. Dice, el impío, ¿quién es el impío? El que no tiene temor de Dios. En la altivez de su rostro no busca a Dios. Es la altivez, la soberbia, el orgullo, lo que lleva al hombre a no humillarse delante del Señor. Este hijo tenía que regresar a casa de su padre, como lo hizo después por la gracia de Dios, pero él tenía que haberlo hecho antes. Él tenía que haberse humillado. Pero esto que estaba haciendo nos muestra que todavía no se había humillado, que todavía permanecía en la dureza de su corazón y confiando en sí mismo. Él seguía confiando en los postulados que enseñan en el mundo. Busca la respuesta en ti mismo. No busques en otro lugar, la respuesta está dentro de ti. La solución a tus problemas está en ti. El problema es que no te has encontrado contigo mismo. Necesitas encontrarte contigo mismo para poder entonces solucionar tus problemas. Hermanos y jóvenes, esos pensamientos no son solo de nuestros días. Ese ha sido el pensamiento del hombre desde la caída: buscar la solución por sus propios medios. Tratar de arreglar los males de su vida por sus propios medios. Tratar de llegar a Dios por sus propias obras de justicia. Tratar de alcanzar el cielo por sus propios esfuerzos. Todo intento humano de llegar a Dios es vano. Todo intento humano de llegar a Dios, haciéndolo por medios inventados por el hombre, imaginados por sí mismo, son fallidos y terminarán en pérdida. A menos que dejes de buscar tu justificación en tu propio medio y te humilles a Cristo y sometas tu vida a Él, estarás perdido. Ciertamente que estarás perdido. Te esforzarás. Intentarás hacer muchas cosas solo para darte cuenta que vas a estar peor. ¿A dónde llegó este joven? Se quedó sin nada, lo perdió todo. Ahora llegó una hambruna y empezó a tener necesidad. Se acercó a un ciudadano de aquel país lejano y ese hombre lo mandó a hacer un trabajo bien degradante, especialmente para un judío. Y llegó al punto de desear comer la comida de los cerdos. Su vida fue en decadencia, porque el hombre no puede alcanzar la vida y el bien por sus propios medios. Si tú tratas de solucionar tu vida por tus medios, si nos vemos en 5 años, te darás cuenta que estás peor. Te darás cuenta que estás peor. Problema tras problema, porque no hay luz. Y mientras no hay luz, mientras no hay ojos espirituales abiertos, todo será mal tras mal, de mal en peor. Esto mostró que este joven no había guardado en su corazón la ley de Dios. En segundo lugar, otra cosa que hace, otro principio que podemos ver aquí, del contraste entre el hijo sabio y el hijo pródigo, es que el hijo sabio acude a tomar la responsabilidad de retener la sabiduría en su corazón. Obedece el mandato de retener la sabiduría en su corazón. ¿Te has preguntado? Pensando en el hijo pródigo, yo creo que esa es una parábola que la mayoría de nosotros hemos leído una y otra vez. ¿Te has preguntado cómo el hijo de un hombre piadoso llegó a tal estado? ¿Cómo el hijo de un hombre piadoso llegó a tal estado? ¿Cómo pudo llegar a esto el hijo de un hombre piadoso? ¿Cómo este joven que fue criado por un padre sabio llegó a ser tan necio? ¿Te has preguntado eso? Ahora tú dirás, ¿y dónde dice que el padre era sabio y que era piadoso? Bueno, la parábola nos muestra a nosotros a un padre bondadoso, compasivo, perdonador. Eso no procede de un corazón impío. Eso es la evidencia de un corazón sabio. Ese padre era un hombre sabio. Ese padre era un hombre piadoso. Sin embargo, nosotros encontramos aquí que el hijo no obedeció al mandato de retener la palabra en su corazón. El proverbio, el capítulo 3, el versículo 1, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Tu corazón es la responsabilidad personal. Todo hombre, todo ser humano es responsable de atender a la ley de Dios. Nadie podrá decir que se perdió por culpa de otro. Todos somos llamados a poner la verdad en nuestro corazón. Tú eres llamado a poner la verdad en tu corazón. Necesitas poner la verdad en tu corazón. Escuchar con atención la palabra de Dios. Oír intencionalmente, es decir, no de forma descuidada, no de manera indiferente, no, con toda la mente, con toda la entrega, escuchar la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 8:18, por tanto, tened cuidado cómo oís. El Señor nos manda que tengamos cuidado de cómo escuchamos su palabra. No podemos solamente oírla de pasada. No podemos oírla como de esas cosas que nosotros escuchamos y decimos, bueno, yo como que escuché por ahí un ruido, ¿verdad? Yo escuché algo por ahí. No, necesitamos entregarnos en cuerpo y alma a escuchar la palabra del Señor. La palabra predicada públicamente y la palabra leída y estudiada de forma privada. Allí, en tu habitación, en tu casa, en el lugar donde puedes tomar la Biblia, desconectarte de todas las demás cosas y ocuparte de la palabra del Señor. Cristo dice, tened cuidado cómo oís. Este joven era hijo de un padre piadoso, pero aún siendo piadoso el padre, él no se ocupó de guardar la ley en su corazón. Eso es evidente por lo que ya hemos visto, su rebeldía, malgastar su herencia, se entregó a sus pasiones desordenadas. Eso quiere decir que este hombre no estaba gobernado por el temor de Dios, porque si él hubiera tenido temor de Dios en su corazón, habría guardado su mente y sus deseos para no entregarse a tales cosas. Este hijo de un padre piadoso era responsable también de ocuparse de entregarse a guardar la ley de Dios en su corazón. Ahora tal vez tú dices, bueno, eso es en el caso de los hijos de padres piadosos, pero mis padres no son piadosos, no son creyentes. Yo no vivo con mis padres, vivo solo. Oh, todavía allí tú tienes la responsabilidad de conocer al Señor. No tienes padres piadosos, pero el Señor te ha provisto una iglesia, pastores y hermanos que te pueden ayudar a crecer en la verdad. Es tu responsabilidad poner la verdad de Dios en tu corazón. Y en tercer lugar, vemos aquí, en este contraste que hay entre la sabiduría divina y la sabiduría carnal, que mientras que los frutos de la sabiduría divina son vida y paz, los frutos de la sabiduría carnal son ruina y muerte. La sabiduría que se nos enseña en la Escritura trae como fruto la vida y la paz. No son los únicos, pero son los que mencionamos ahora, y eso lo envuelve todo. Gran bendición tienen los que ponen la Escritura como su guía. El Salmo 1 es un claro ejemplo de esta verdad. Dice el Salmo 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. El piadoso medita continuamente en la verdad, es edificado por ella, su alma es alimentada por la verdad y su provecho es evidente en su vida. Hay beneficios temporales y beneficios eternos en la obediencia de la sabiduría divina. Cuando usted y yo nos entregamos a vivir conforme a la palabra de Dios, entonces cosecharemos aquellos frutos. Esta mañana estábamos escuchando al menos tres promesas, ¿verdad? Larga vida, vida prolongada, calidad de vida y paz. He aquí las promesas que Dios trae para su pueblo. Y aunque es cierto que Dios en su providencia puede traer diferentes situaciones aflictivas a la vida del creyente, como oíamos esta mañana, puede ser que el Señor, en su consideración sabia que está por encima de nuestro entendimiento, traiga una muerte prematura o aflicciones para la vida de un creyente, aún eso es traído en el contexto de la bendición para aquella persona. Eso no es traído para maldecirlo, sino para bendecirlo. Por ejemplo, Dios bendijo a Enoch, se lo llevó. Joven, 300 y algo de años. Bueno, joven en aquel tiempo porque todos vivían 800, ¿no? Pero de repente el Señor se lo lleva y dice que no conoció la muerte. Y tal vez su familia estaba triste porque se habían llevado a Enoch. Pero eso no fue un mal para él, sino una bendición. Él partió a la presencia del Señor. Fue a estar con el Señor. ¡Qué bendición! Ahora, ciertamente que esas circunstancias pueden venir, pero cuando hablamos en sentido general, Dios ha prometido que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Cuando meditamos en la ley de Dios, vemos la disposición bondadosa de Dios para la vida de los hombres. Nosotros vivimos en una generación que aborrece la ley, las normas y todo lo que signifique autoridad. Pero yo te ruego que tomes los 10 mandamientos y medites en ellos buscando cómo Dios trae bendiciones a la vida de los hombres a través de los 10 mandamientos. He allí la fuente de bendición para nosotros. Piensa en la segunda tabla, mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. De hecho, Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa, para que vivas y seas de larga vida, dice. Pero no solamente es la bendición de honrar al padre y a la madre. Recuerde que ese mandamiento tiene un principio general que es el sometimiento y el respeto a las autoridades. Cuando una persona se somete y respeta a las autoridades, le va bien en la vida. ¿Acaso no hay bendición para nosotros? ¿Acaso no hay bendición para el que respeta las normas de tránsito, para el que respeta las leyes? Sí que las hay. Sí que los hay. Sexto mandamiento, no matarás. Oh, cuánta bendición trae el Señor a través de la obediencia de ese mandamiento. Ese mandamiento incluye no solo el evitar quitarle la vida a otro, sino promover la vida y el bienestar, empezando por nosotros mismos. Cuando tú obedeces ese mandamiento, tú te das cuenta que la bendición del Señor viene sobre ti. Descuídate en tu alimentación, descuídate en tus ejercicios, descuídate, vive una vida desordenada. Sigue en el teléfono hasta las 4 de la mañana y levántate a las 6 para ir a trabajar o a estudiar. Y te darás cuenta que en poco tiempo no tendrás vista, tendrás problemas terribles de sueño, tu envejecimiento habrá avanzado de forma que uno dice, ¿quién es esa viejita? Ah, no. Eso es verdad. ¿Acaso Dios no nos provee bendición a través de esas cosas? Sí, sí. Séptimo mandamiento, el mandamiento que tiene que ver con la pureza sexual, con el cuidado del matrimonio. Si tú guardas tu integridad, la bendición de Dios vendrá sobre ti. Si tú preservas tu integridad, entonces el Señor te conducirá a un matrimonio bendecido, donde hallarás gozo, donde tendrás verdaderamente el deleite de estar casado con un hermano o con una hermana en el Señor y gozarás de la bendición de tal cosa. ¿Te parece que es muy buena vida todos los niños abortados, porque dos personas movidas por sus pasiones llegaron a un embarazo que no deseaban y ahora están tratando de quitarse el problema de encima? ¿Te parece que eso es una vida buena, bien vivida? ¿Te parece que eso es el disfrute de la vida y la libertad? No, eso es una miseria. ¿Te parece que los índices de divorcio que tenemos en nuestra sociedad es algo bueno y agradable? ¿Tú crees que hace bien a este mundo? Tal vez tú mismo has crecido en esa circunstancia, padres divorciados. Tú mismo sabes lo duro que es eso. Si tú preservas tu integridad y te casas en el Señor, entonces gozarás de la bendición de Dios. Un matrimonio sin Cristo es lo más parecido al infierno. Un matrimonio en Cristo es lo más parecido al cielo. Es una bendición. Pero necesitas preservar tu integridad. Guarda tu corazón. Guarda tu alma. ¿A quién le das tus afectos? ¿A quién entregas tu amor? Si tú preservas esa integridad, la bendición del Señor estará sobre ti. ¿Acaso no hay bendición de Dios en su ley? Sí que la hay. Larga vida. Buena vida. Qué bueno que tú puedas decir, ay, voy a cumplir 20 años de casado, voy a cumplir 15, 50 años de casado, qué bendición ha sido para mí. Qué triste cuando nosotros oímos de personas que dicen, ya no aguanto más a este o a esta. ¿Por qué se da eso? Porque no se ha guardado el corazón, no se ha preservado la integridad. Haz lo mismo con todos los mandamientos y te darás cuenta de la bendición que viene de Dios. La sabiduría mundana nos dice a nosotros que si nos zafamos de la ley de Dios, seremos felices. Que si vivimos una vida de promiscuidad, seremos felices. que si vivimos una vida de desorden seremos felices, que si vivimos una vida de anarquía, donde no nos sometemos a nadie, donde no respetamos autoridad, donde no respetamos ni a los padres, ni a los policías, ni a los pastores, ni a nadie, porque queremos hacer lo que bien nos parece, que allí seremos felices. Mira la vida del hijo pródigo y te darás cuenta que lo último que hubo en ese muchacho fue felicidad. La rebeldía y desobediencia te lleva a la ruina. El hijo pródigo debe ser para ti una alerta de aquella verdad. Su ruina fue total. Su ruina fue económica. Lo perdió todo. Su ruina fue familiar porque quedó solo. Su ruina fue social porque ya no aparecían los amigos de parranda. Su ruina fue moral, porque se había contaminado, se había pervertido, y su ruina fue espiritual y eterna, porque estaba en enemistad contra Dios. ¿Te parece que eso es buena vida? No. Ah, pero si tú guardas la ley de Dios y te entregas a vivir la ley del Señor, entonces la bendición de Dios estará sobre ti. Estará sobre ti. Finalmente, ¿dónde estás tú? Hemos considerado al hijo pródigo, hemos visto su vida guiada por la sabiduría carnal. Ahora es el momento que tú pienses en tu propia vida. Piensa, ¿dónde estás? ¿Estás en el camino de la sabiduría divina? ¿Es la palabra de Dios el tesoro que guardas como lo más valioso en tu corazón? ¿Es la verdad de Dios la luz que buscas siempre para que te alumbre tu camino? ¿O son tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, los objetivos de tu vida, todos determinados por la sabiduría carnal? ¿Dónde estás? Ahora piensa en ti. Porque tú estarás delante de Dios un día. Piensa esto. ¿Te estás entregando diligentemente a conocer la voluntad de Dios? ¿O más bien, tú diriges tu vida por tus deseos? ¿Son tus deseos los que gobiernan? ¿Son los deseos de otras personas? ¿La opinión de amigos? ¿La opinión de la revista de moda? ¿La opinión de la red social de moda? ¿Quién dirige tu vida? Piensa en eso. Ahora tú dirás, yo no sé. ¿Ok? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué te hace madrugar? ¿Qué te hace trasnochar? ¿Qué es eso que tú procuras alcanzar con gran esfuerzo? ¿Es conocer la voluntad de Dios y agradarle a Él en todo? Si es así, tú estás caminando en el camino de la sabiduría divina. Si no es así, entonces tú vas por el camino del hijo pródigo. Pero alguien preguntará, ¿y cómo obtener tal sabiduría? Permítame darle unas directrices prácticas y rápidas. En primer lugar, apártate del consejo del malo. Apártate de la influencia perversa de los malos. Tal vez esa influencia venga a tu vida por amistades, por lo que ves o por lo que escuchas. No te olvides que todos esos son medios de adoctrinamiento y enseñanza. No pienses que solamente es entretenimiento. No, lo que la gente dice, los amigos a los que tú valoras, si ellos no van por el camino de sabiduría, te están influenciando. ¿Qué piensas acerca del amor? ¿Qué piensas acerca del matrimonio? ¿Qué piensas acerca del papel del varón y de la mujer? ¿Qué piensas de las finanzas? ¿Qué piensas del trabajo? ¿Qué piensas de la sexualidad? ¿Qué piensas del hogar? Y cuando tú examines eso, entonces verás dónde está tu corazón. Si ves que tu pensamiento está lejos de lo que la Biblia dice, entonces aparta tu pie de aquel camino porque te está llevando a la perdición. Más bien ocupa tu mente, como dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Es allí donde debe estar tu corazón. En segundo lugar, y aquí voy a repetirme con lo que oímos esta mañana. Entrégate a conocer a Dios a través de su palabra. Entrégate a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Sí, tú no encontrarás en la Biblia donde dice, cásate con fulano. Trabaja en tal cosa o estudia tal carrera, pero el Señor te dará las directrices suficientes para que sepas qué debes hacer en cada situación de esas. Necesitas ocuparte en atender a la palabra del Señor. Toma como tarea, toma como hábito leer la Escritura de forma sistemática, no saltada, no. Lee la Biblia de forma sistemática porque todo el consejo de Dios es necesario para nosotros. Léela toda. Escucha la predicación. Presta atención. Si hay algo que no te queda claro, puedes preguntar. El Señor oró por sus discípulos diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor sabía la necesidad que tenemos de su palabra. Y Él oró al Padre para que nosotros fuéramos instruidos en la palabra. Ocúpate en la palabra. Lee buenos libros. Ocúpate en todas estas cosas. En tercer lugar, busca buen consejo. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho a sus propios ojos, mas el que obedece consejo es sabio. La sabiduría carnal te dirá que no necesitas consejo de nadie. ¿Sabe? Una de las características principales de alguien que es sabio en su propia opinión es que es arrogante, es soberbio, cree que todo lo sabe, piensa que no necesita consejo de nadie. Yo ya lo sé, no me digas nada que yo ya lo sé, yo sé lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer con mi vida. Entre menos sabemos, más creemos que lo sabemos. Entre menos sabemos, más pensamos que ya tenemos nuestra vida toda ordenada. Eso no es sabiduría, eso es necedad. Busca consejo. Acude a los pastores. Hermanos sabios que te puedan dar buen consejo. No te dejes engañar por tu propio corazón. Busca el consejo. Dice Proverbios 18:1, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El que vive aislado, yo no le digo nada a nadie, yo soy hermético, cerrado. Lo mío es mío y no se lo digo a nadie. Es cierto que debemos tener prudencia y no andarle diciendo a todo el mundo todas las cosas. Pero necesitas buscar consejo de personas sabias, porque ese es un medio que Dios ha dejado para ayudarnos en nuestro caminar. Tal vez ustedes mismos saben de ciertas situaciones en su vida que si hubieran pedido consejo, la historia sería diferente. Y ahora dices, ay, si yo hubiera pedido consejo. Alguna vez un pastor decía que una de las cosas más difíciles era que cuando la persona venía a pedir consejo tenía ya tan enredada su vida, que ahora sí traía así un enredo y le decía: pastor, ayúdame a solucionar esto. Si hubiera venido al principio, nos habríamos evitado el enredo. Busca consejo. Busca consejo. Proverbios dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Y en último lugar, haz todo esto dependiendo de Dios en oración. Todo esfuerzo humano sin la bendición de Dios es vano. Busca la bendición del Señor en oración. Clama a Él para que abra tus ojos y puedas ver tu verdadera condición. Joven cristiano, tú que caminas en la sabiduría divina, pide al Señor que te haga más sabio y más santo. Te puedo decir una cosa. Tú eres creyente, estás en la sabiduría divina, pero puedes crecer más. No has llegado a la meta. Tú puedes seguir creciendo, así que clama al Señor: Señor, abre mis ojos, dame luz, concédeme de tu gracia. Mira, lee el Salmo 119 y te darás cuenta allí una y otra vez el salmista diciendo: Señor, vivifícame para que yo vea tu palabra, para que yo entienda tu palabra, para que yo obedezca tu palabra, dame entendimiento para hacer tu voluntad. Una y otra vez él está pidiendo al Señor que abra sus ojos para que pueda ver la verdad y vivir por la verdad. Haz esas peticiones tuyas y clama al Señor en todo tiempo. Pide al Señor que tu vida sea encaminada en pureza, santidad y verdad. Pero amigo, si al meditar en estas cosas tú ves que no eres del camino del hijo sabio, sino que tú vas por el camino del hijo pródigo, entonces detente hoy mismo. Humíllate delante del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humíllate. Clama al Señor arrepentido. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de dar tu corazón a aquellas cosas que han llevado tu vida lejos de Dios. Pide perdón al Señor por haber dado oído a las mentiras del diablo, por desear satisfacer los deseos de tu corazón perverso. Ruégale que Él te limpie de la inmundicia que has acumulado por años en tu vida. Tal vez tú digas: mire, yo estoy tan cargado de pecados, he cometido tantos males, yo soy como el hijo pródigo, he desperdiciado mi vida, me he entregado a todo tipo de desorden, estoy arruinado. Amigo, para ti también hay esperanza en Cristo. Así como la hubo para Él, que se levantó y fue al Padre, para ti también hay esperanza. Acude al Señor. Él te llama hoy a venir, a pedir misericordia, porque Él está dispuesto a perdonar. Acude al Señor en este día y ocúpate de llenar tu alma de la sabiduría del cielo, del temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Que sea eso lo que dirige nuestras vidas. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre por la predicación de tu palabra. Te pedimos que ella nos conduzca en el buen camino. Que sea tu palabra esa lámpara que alumbra el sendero de nuestra vida. Mira a estos jóvenes, los que aún permanecen sin creer en ti. Señor, oramos que tu palabra persuada sus conciencias. Que el peso de la ley venga para mostrarles su estado de perdición y su necesidad de Cristo. Y oramos por los jóvenes creyentes, ayúdalos también para perseverar en la fe. Grande es el reto para ellos de preservar sus vidas, de conservar su pureza, de mantenerse fieles a ti. Señor, ten misericordia y ayúdales en todo esto. Padre, imploramos de tu bendición para el día de mañana, que tú vengas sobre nosotros, nos ayudes, nos fortalezcas física y mentalmente para recibir la palabra. Danos la gracia de meditar en estas cosas. Y permite, oh Dios, que tu palabra sea fructífera en nuestros corazones. Oramos en Cristo. Amén.